Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Federico, buenos días para todas esas personas que están intentando buscar la forma de estar tranquilos en casa, que el aire esté limpio, ventilada, la zona libre de gérmenes, de virus, de bacterias, que sepan que este es la solución a ese tipo de problemas. Se llama BO y pueden ustedes encontrarlo en este número, en 900-730-122, 900-730-122. ¿Qué tiene de bueno? Además de todas sus virtudes que hemos comentado aquí y que seguiremos comentando, como por ejemplo reducir el asma, el nivel de alergia, que ronquemos menos y que encima hagamos una regeneración celular nocturna, pues que tiene un 15% de descuento si llamamos de parte de los oyentes de Radio Libertad Digital.
Bueno, ya está.
Vamos a la tarea.
Bueno, me estaban preguntando, pues ha sido lo que dice, ¿de qué hablan? ¿Se ha cortado? No, yo me fui ayer a vacunar al Zendal.
¿Ya está usted vacunado?
Ya estoy vacunado. Oye, en 10 minutos. En 10 minutos.
Para que luego diga lo de las colas.
Me tocaba a mediodía, a las 2, y claro, la gente mayor, que es la gente que normalmente va, madruga mucho para tener el avío hecho a las 12. Para Ángelus, como se decía en los pueblos, tener hecho el avío. Y luego ya la comida, ya cuando llegue. Pero en Madrid, además, a las 2, eso lo tengo comprobado. Lo tendrás comprobado seguro también. Si firmas libros o discos, lo que sea, a las 2 de la tarde, en punto. O sea, no a menos, al 2 menos cuarto o 2 y cuarto. A las 2 puedes estar, por ejemplo, el Corte Inglés de Goya, que es un clásico. A las 2, en punto, deserta una cola de 100 personas. A las 2 menos cuarto, no, a la hora de comer son las 2. Me tocaba a las 2 y 20. A las 2 y dice, está vacunado. Yo llegué a las 2 pensando que habría por lo menos algo de cola. No había nada. Bueno, y el sitio es impresionante.
Hay 50 y pico,
pero impresionante.
50 y pico puestos de
vacuna, ¿no? Es gigantesco. ¿Cómo pudieron hacer eso en 4 meses con una factura tan bonita? Aparte de una zona de expansión de Madrid, que eso va a ser. Eso va a ser toda la parte de Valdebebas hasta... Bueno, sí. Eso va a ser uno de los nuevos centros de un Madrid. Están haciendo unas construcciones. Recuerda mucho Miami. Un tipo de... No rascacielos grandes, pero sí alegres, con mucha distancia, con mucho cristal, con la luz de Madrid, que es Eso es una cosa maravillosa. Una zona
muy diáfana.
Y con dos grandes parques, cada uno de ellos más grande que el Retiro, uno cuatro veces el Retiro.
Caramba.
Es decir, que tiene un pulmón verde. Pero, ¿cómo hicieron en cuatro meses el Cendal? Que es que empiezas a verlo y no acabas. Claro, es solo una planta, es plano, y luego tiene 8 o 10 metros de altura. O sea, con lo cual, claro, aquí corre el aire, está aquello ventilado, muchísima luz y tal, y además no hay paredes. Son todo paneles.
Como mamparas,
que separan,
¿no?
Mamparas,
sí.
Y un mostrador, nada. O sea, no hay ni un solo rincón donde se pueda esconder un aerosol. Está, bueno, está maravillosamente pensado.
Duele el pinchazo.
Qué va a doler. Lo que duele.
¿Y duele luego?
No, yo llegué, había dormido mal esta noche, porque jugaba al Madrid y no lo veía claro. Me tiré 3 horas de siesta y salí nuevo. Me vi 3 episodios de Ley y Orden y 2 de Traces, o sea, 3, que es la nueva de Filmin. Oh,
es que no tengo Filmin, me lo he pedido para mi cumpleaños.
Bueno, es igual, si no Ley y Orden, que es a mí lo que me calma. Pero en cambio por la noche, que es cuando empezó a hacerme efecto, pues te hace una reacción, pero como la vacuna o el catarro, o sea, que tienes... que no duermes bien porque estás agitado.
Sí, es una de las reacciones de las que
hablo. Pero esta mañana digo, mira, voy a sacar mi lado femenino. Y en lugar de quedarme en casa, que es lo que hacemos los tíos, voy a ir, aunque esté mal. Y como venía a trabajar, ya me he puesto bien.
Muy bien, pues mucho mejor.
¿Eso quiere decir que igual cuando ponga un pie en casa se vuelve a desmoronar?
No, eso, a lo mejor, ya como un hombre. No, no, lo que pasa es que te puede dar el primero o el segundo día. Que hay un día que te da y no está claro que sea el primero o el segundo.
También
primero
no, da,
no me ha dado.
O sea, hay de todo, Federico.
Yo duermo fatal por la noche, en cambio duermo como un tronco por la tarde.
¿Cuál han puesto?
La de la que tocaba ese día era AstraZeneca, porque están alternándolas. Entonces yo pregunté lo que había después de habérmela puesto. A mí me da exactamente igual una que otra.
Ah, bueno, igual.
La primera dosis, que es la que te ponen, es el 75%. 25%
es el recordatorio.
Digamos, del resto de la vacuna, que completa el 100%, es entre 10 y 12 semanas, cuando te llaman y tal. Pero vamos, una organización
impecable.
Perfecta. O sea, todo perfectamente diseñado, señalizado, tal. Y además todo muy rápido, porque no te tienes que empezar, que si el carné y tal y cual. Tú llegas con el QR que te han mandado al móvil, pasas, te vacunan. Y después de vacunarte, vas a dar tu número de carné y te vas.
Esperas el tiempo reglamentario,
te dan,
¿no?
Te dan la prueba de que ya te has vacunado en esa primera y te dicen cuándo te van a llamar y te vas. Yo le he mandado a Isabel. No
está colgada, llevas 2.000 likes. La gente está muy a favor de que te hayas vacunado. Sí, sí.
Las fotos me las mandaste ayer.
Bueno, pues se las he mandado a Isabel para que vean que no es de hablar. Que estoy uno pinchándome y otra...
Sí.
Tuve que desnudar un poco porque me manda Mirto las camisas a medida, entonces claro, no me puedo remangar.
Hay que quitarse.
Pero vamos, una cosa bien. Y luego ya, vacuna. Encantado, además, porque lo que está pasando con ahora con Janssen, antes con AstraZeneca, es un atentado contra la salud pública por parte de la burocracia, ahora de Estados Unidos y antes de Europa, como no ha habido nunca. O sea, en los casos de trombos son de 1 sobre 1 millón.
Yeah.
En Estados Unidos son 7 sobre 7 millones. En el caso de Europa es menos todavía. Son 4 sobre 8, me parece. Connotados, es decir, que se sabe. Hay un muerto en Estados Unidos, me parece que en Europa hubo 2. Bueno, un cigarrillo, encender un cigarrillo, sacaba ayer un informe ABC, tienes 10 veces más posibilidades de trombo que con una vacuna. Con las píldoras anticonceptivas tienes 100 veces más probabilidades de trombos. Toda persona que tiene el virus tiene el 16% seguro de trombos. Luego ya tienes más o menos, y según sea tu organismo, si has hecho mucho ejercicio mal, porque entonces todo está muy revolucionado y los trombos son más ágiles, caso de Ortega Smith, que un poco más y se nos queda, porque claro, es un atleta que hasta nadaba y atravesaba el estrecho, y tenía solo en la pierna izquierda 11 trombos. Claro, porque es un atleta. Entonces, claro, como pasa igual que con las artrosis y tal, que es cuando tienes el cuerpo muy ejercitado, para bien y para mal. Pero lo fundamental, oye, que cuando es el 16%, que por 1 en 1 millón que la relación coste-beneficio es de uno a un millón, que haya burocracias, que porque no digan, o porque no haya demandas, o por quitarse de en medio, hayan prohibido, en la práctica cancelado, con la colaboración de los medios de comunicación, que da asco verlos, que ven, ponen trombo, y luego aclaran que ya veremos de qué pasa, pero ponen trombo. AstraZeneca y ya tienen 1,000 likes o 1,000 clickbaits. Click, clock, les daba yo. O sea, un caso ha habido de una autopsia en Estados Unidos y dos en Europa. Eso es todo. Sobre millones de gente que se ha vacunado. O sea, hay más en la vacuna de la gripe, en el catarro, en cualquier cosa. Y sin embargo, y eso es las autoridades y los medios de comunicación, que estamos teniendo un comportamiento repugnante, pero repugnante, o sea, es... En ya. Fin, total, que muy bien, yo el Zendal, por supuesto, yo iba a votar a Ayuso. Solo votaré a Monasterio si es necesario para que tenga grupo. Pero vamos, después del Zendal, la pena es no poder votar 10 veces. Votaría 10, 100.
Sí, sí, todo el mundo.
Pero bueno, es que en 4 meses, cuando estaba acosado Madrid por todo el mundo, estos estaban levantando, sí, ese hospital fijo, ya no el IFEMA, uh-huh, al lado de Barajas, en una zona de expansión extraordinaria, con una luz. Dice, pero vamos a ver. Y gente desconocida, que es el equipo de Ayuso. Bueno, poco conocida. No, es que me parece... Miranda se llama, Alejo Miranda, se llama el de infraestructuras de Madrid, que es el que lo ha creado, el que lo ha diseñado, es Escudero y Zapatero el Bueno. Pero el que lo ha diseñado de infraestructuras de la Comunidad de Madrid se llama Alejo Miranda, que cogió el virus muy fuerte, además. Claro. Bueno, pues nadie sabe quién es. Ese tío ha hecho en 4 meses más que muchos alcaldes en toda su vida. Y ahí está, además. Pero, en fin. Bueno, vayamos a otras
cosas. Eso es. También el comportamiento abyecto de los medios de comunicación. Tenemos que seguir hablando de este tema, Federico. Y además, ¿sabes lo que ocurre? Que no hay otro tema. Como
es que se han mezclado tantos...
Claro. Absolutamente todo, pues esa parte que nos gusta tratar aquí de los cuernos, las bodas, los bautizos, las comuniones, pues se han quedado,
claro,
reducidos a...
¿Cómo
a
que
la
fue de...?
Expresión.
¿Qué fue de...?
Temas divertidos, porque ahora que
volverán los
reído.
Buenos tiempos, volverán los buenos tiempos. A ver el lunes con el despixelado
si
de
Si la cadena
Janeiro.
Triste no fuera tan triste, montaba ahora un tómbola.
Pues va por otro lado completamente distinto.
Es absurdo.
Sí, están huyendo de eso.
Bueno,
por primera vez,
pero les está yendo bien con los concursos.
Lo hemos dicho, sí, siempre. Oye, si hay un Sálvame, ¿por qué copiar? Y si hay un, yo qué sé, lo que hay en cada cadena, ¿por qué copiarlo en otras?
Están huyendo.
Y están
aplicando.
Es la
primera vez, como dices, ¿eh? ¿Sí? Yo sí, recuerdo, sí, que Eugenio Galdón me dijo que lo peor que le había pasado a la política española. Eugenio Galdón, aparte de ser presidente de la, sí, COPE, sí, en su día, la SER, etcétera, había sido del gabinete de Calvo Sotelo, de la presidencia del gobierno. Uh-huh. Entonces, claro, es un tipo de política que sabe. Dice, lo peor que ha pasado en la política española han sido las crónicas marcianas. Lo peor. Lo que ha envilecido la idea jurídica, la idea de ley, de sociedad, de comunidad política y tal. Dice, pero no porque sea un programa brillante y abyecto, sino porque todas lo imitan. Dice, porque en la televisión la gente cree que se imita al que triunfa, y no es verdad, imita al segundo. El que va adelante imita al segundo para que no lo pase. Yo no tenía ni idea. Dice, eso es una norma infalible en la televisión de verdad. Oye, y es verdad. Y es verdad también que la cadena triste se ha ido a Turquía, va por otro lado.
Turquía, entretenimiento, concursos,
sí,
series, nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver con todo este
nada.
Docudrama que
probablemente
estamos viendo.
Están acertando, ¿eh?
Bueno, pues vamos por partes, si os parece. Tenemos que hablar, por un lado, de la llama de Rocito, por otro lado, el contenido del docudrama capítulo de ayer, que se centró prácticamente en dos temas, bueno, en la muerte de Rocío Jurado y en un convenio de regulación que firmaron Rocío Carrasco y Antonio David y que ha traído muchísima cola. Tenemos que hablar de los aludidos, porque son muchos. Hablabas de Crónicas Marcianas, hasta Javier Sardá es mencionado ayer, pero por supuesto aparecen los nombres de sus hermanastros, de José Ortega Cano, de Amador Mohedano, al que va de al que va a demandar Rocito. Y
ahora lo va a demandar.
Sí, ayer anunció, además en un inédito.
Ahora, porque yo la última vez que le vi fue haciendo una guarrada.
Bueno,
en una
pues
roca,
porque pero... ella dice que va.
Chipiona.
Que ella, que por un tema que tiene que ver con Fidel, y tendremos que hablar de la cuarta entrega del análisis que hace hoy el diario El Mundo, claro, contraprogramando a lo que se ha dicho. Y por cierto, nosotros por alusiones, ayer no poníamos a parir al ABC, ayer cuestionábamos que un diario de primerísima línea publicase un informe médico, y era yo particularmente, además, y secundada por vosotros,
respaldada absolutamente.
Que a mí no me gusta saber qué tipo de método anticonceptivo utiliza Rocío Carrasco, no me gusta saber si tiene problemas de tiroides, y lo que no me gustaría es ser una persona que está en una posición mental perjudicada y que me entero a través de un diario de cuántas cápsulas de un producto de mezclar siete me tengo que tomar para llegar a un fin que es el suicidio. Y ayer creo que se cruzó esa línea que no se debería cruzar, porque con sean 13 pastillas o 39, ya nos han dicho que con esa cantidad o mueres o no mueres, y entonces me parece que es peligrosísimo.
No, es que eso está prohibido y es un delito en
y
muchos
nunca
países.
Se habla de los suicidas.
Moralmente,
para no
jamás
tener efecto llamada, el efecto llamada del que tanto hablamos, y ahora está todo el mundo con esta historia en la boca.
Y perdón, hay dos cosas más, quiero decir, seguimos. Tenemos que hablar del ingreso de Raquel Mosquera y tenemos que hablar de la situación en Supervivientes, donde Rocío Flores va a defender a Gloria, a Olga, y se ha pactado que solo se hable del concurso. Me parece fenomenal, pero es que Olga en el concurso está hablando de los temas de los que está hablando Rocío Carrasco fuera.
Que es inevitable.
Que es inevitable, con lo cual cuando un colaborador...
Marta López.
Con Marta López, que lo está haciendo muy bien.
Que lo está haciendo muy bien porque le está... Sí.
Que tirar de la cuerda. Pero cuando Avilés... Y oye, no seré yo quien tenga que defender a Avilés. Sabe o piensa que sabe... que la entrada de Antonio el bailarín con el grupo de la isla no le ha sentado bien a Olga, porque se sabe, o eso dicen, que es amigo de Fidel, no lo puede decir porque no se pueden hacer alusiones al documental en el debate de Supervivientes, pues si las está haciendo Olga.
Todo es surrealista.
Entonces sí. Esto es muy surrealista.
Y luego hay otro tema, el veto. Ayer se hablaba mucho del veto. La revista Lecturas publica, la revista Lecturas es Jorge Javier, por ejemplo.
Sí, ahora han fichado a Terelu, ¿no?
Han fichado a Terelu, efectivamente, para poner cordura en todo
que
ese...
Que están bien, Rocito, ¿no?
Sí, íntima amiga.
Sí, no, claro, íntima.
Ayer decía la revista que la condición de Rocitín para trabajar aquí en Supervivientes o en el programa de Ana Rosa es el veto a colaboradores, es decir, que no va a ir a las tertulias si, por ejemplo, se sientan en ellas, creo que era Belén Ro. Y Paloma García Pelayo, si no me equivoco, y entonces debatían por la tarde que así. Yo estoy esperando a ver a Ana Rosa Quintana porque a mí me cuesta mucho.
Mira, yo me extraña. Yo creo que la única condición es no hablo hasta que no acabe lo de mi madre.
Y luego, en el tema de los vetos, es verdad que eso se da en todos los programas. Hay gente que no se lleva bien con otros. Entonces, ¿para qué vas a establecer un momento incómodo? Yo no creo que
somos una granja muy rara.
Sí,
porque aquí todos podemos coincidir, todos nos llevamos bien, pero esto no es lo normal.
No es lo normal. Y cuántas veces es
mucho
verdad.
Menos.
Pero también es cierto que lo haces un poco por no... Dices, para tener un momento, para darte a ti la mañana en una tertulia en la que van a estar discutiendo fulanito y menganito...
No, pero dices, hay una cosa. Además, por ejemplo, gente de personalidad y además de Lequio. O sea, Lequio en principio no lo va a vetar esta mujer. ¿Tú crees que Lequio no va a sacar un tema del día?
Lo saca.
Pues claro que lo saca, porque y además Ana Rosa dirá, pues qué bien, que por lo menos Alessandro ha sacado el tema del
Bea
día.
Bea Cortázar.
Claro.
¿Cómo ha hablado Bea de Antonio David? O sea, es que lo ha dicho desde el primer momento. No me he tomado ni un café con él, ni me lo voy a tomar, porque no es una persona
con un
de...
palo, que es lo mismo que he dicho yo. Alguien que se queda con una multa de la benemérita, es la execración
eso
total.
Pues de lejos.
Pues el dibujo total de esta historia... Hay una cosa que es cierta, Antonio David es Antonio David, pero cuando tú ves a todo el mundo a favor de Antonio David durante años, claro. Es más, ayer decían que Antonio David, cuando ha venido a colaborar a Madrid, muchas veces no se ha quedado en el hotel que le pone la productora y que se va a dormir a casa de Gloria Camila. Y no sé si, ya no me acuerdo porque las horas, no sé si era Rocío o quien decía, a casa de Gloria Camila, la hija de la mujer a la que demandaste por 1 millón de euros, o perdón, por un por sí,
mil millones
de pesetas, entonces, claro, tú dices, hombre, pues entonces todo esto no será así, porque si la hija de la persona a la que él demandó le abre las puertas de su casa para que duerma, claro, la culpa es de Rocío Carrasco. Si es que es verdad.
Evidente.
Cuando todo el mundo de repente ha hecho una piña, es verdad. Entonces, oye, yo ayer he salido un poquito lobotomizada.
Wow.
Sí. Sí. Sí, 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 sí. Es como que sí que hable. Y si va la semana que viene, claro que sí. De repente es como que todo lo de callarse es malo. Ella se calló.
Totalmente.
Que su abuela estaba enferma para no dañar a los niños, que su abuela se estaba muriendo.
Que el convenio de regulación se estaba saltándolo a la torera.
No, pero no, fíjate, porque si ella a lo mejor, fíjate, les hubiera dicho, vuestra abuelita está mal, estoy con ella, no sé qué.
Sí.
4 meses después una niña no entra así a su casa, como ella cuenta que entró. Claro, es que resulta que estoy aprendiendo una cosa, no hay que callarse, qué horror, porque luego todo se acumula.
Y no hay que ficcionar, que es verdad que ella lo hace con los niños en momentos
te dirá
para protegerlos.
Te lo digo, Alaska, no tienes que ser tan conservadora, hay que echarlo todo fuera.
Ya me lo dicen en estéreo,
sí,
me lo dicen.
Sí.
No, a mí no me cuadra que una niña de 9 años...
En Fangoria.
una niña de 9 años a mí no me cuadra, que después de 4 meses pues de no ver a su madre, lo primero que le pregunte son por los pisos de Miami.
Perdona,
eso es porque lo ha oído.
Pero hay niños que imitan como los monitos.
Uh-huh.
O sea, claro, hay niños que imitan y que quieren congraciarse con el padre, hablando con la madre, hablando de cosas como de mayores, porque así se sienten mayores.
Claro, pues claro, es porque la niña lo ha oído.
Pero a través de eso
no le des el mismo valor que si un adulto te pregunta por lo mismo.
No, pero te das cuenta de lo que se está hablando.
De lo que oye. El niño sabe dónde está Miami.
¿Qué oye? Pues lo típico.
La niña descubre lo que ha estado escuchando, lo cuenta.
Claro, dile al conductor del autobús que tienes 4 años o 3 para que no te cobre y tú le sueltas. No, si los cumplí la semana. Pues eso a mí me lo han hecho, si es que es lo normal.
Sí, que sí.
Claro. En lo que Alaska dice, bueno, ayer, primeros minutos del programa dedicados a intentar aclarar qué ha ocurrido con lo del informe médico, se publica también o se habla del informe médico famoso, se dan también las cantidades de las pastillas, se defiende a Rocío, se critica a los que llaman negacionistas, y yo no me he dado en absoluto por aludida ni este programa, porque dicen que las personas que hemos negado el intento de suicidio, no, nosotros con unos datos decíamos una cosa y
nos
cuando hemos...
lo que sí te puedo decir es que todos los tontos que conozco, cuando no saben qué decir, dicen negacionista.
Sí.
O sea, tú coges a un imbécil que se salta una señal de tráfico y casi atropella a un niño y deja a un perro con una pata jorobada, que la va a salvar, pero está mal. Y entonces lo primero que le sale es negacionista, que es fascista, pero pasado por el poder de lo política, exactamente, sí. Es 2.0. Facha 2.0 es negacionista. ¿Y qué es negacionista? Bueno, mi hijo Jorge un día, cuando todavía vivía en casa, un día digo, Jorge, a comer. Dice, fascista. Porque estaba jugando con los marcianos o con algo. Bueno, pues eso, es decir, cuando ya las palabras pierden valor. ¿Qué es negacionista? ¿Qué es negacionista? No. Ellos niegan. Por ejemplo, negacionista viene de negar. Ellos niegan que han mentido en el suicidio, porque han mentido. Han mentido. Desde el principio han dicho que era un intento de suicidio, que fue a un hospital y lo dieron a otro porque era un intento de suicidio. Ni denunció que era un suicidio, ni los médicos, el primero y el segundo de los dos hospitales, dijeron que había suicidio por ningún lado. Es una construcción de 2 meses después en una segunda visita. Lo primero, hombre, cuenta que la primera vez no lo dijo. Hombre, si alguien se suicida, se suicida. Y le hacen un lavado de estómago y hacen lo que pasa con los suicidios. Que puede estar fatal. Fatal está ahora. Ahora sí que está fatal.
Claro que
ahora sí.
Sí
que está mal, de verdad.
Bueno, lo veremos.
Porque a esta niña le han metido primero en la máquina del tiempo y después en una trituradora. Cuando alguien está mal y tú la fuerzas a llorar, porque eso es lo que vende, las lágrimas y tal y cual, y luego resulta que son cosas contradictorias, porque en el caso de Paquirrín es un cara dura que en la segunda entrega de La herencia envenenada desmentía la primera, y en la tercera desmentía la segunda y la primera, y acababa pidiendo la herencia de su padre negando que fuera su padre, o sea, porque su madre era Uta y Canuta, o sea, era una cosa disparatada. Pero es Paquirrín.
Ruin y rastrera.
Pero te da igual, porque tú ves que ni siente ni padece. pero esta no, esta mujer está enferma.
Ya, pero acordaos...
Hace muchos años que está enferma y medicada. Ha ido, y dice el médico que ha dejado la medicación. No sigue el tratamiento médico. Pues se va con el marido y con la suegra en lugar de quedarse con el médico. Pero ¿dónde se ha visto que un intento de suicidio, de perder la vida, se salde huyendo? Eso es otra cuestión, es otra cosa, que es el desequilibrio en el que vive esta mujer desde hace a saber cuántos años. Y utilizar, siempre voy a lo mismo, utilizar a una persona con esa fragilidad psíquica para hacer caja, como con Paquirrín, no es lo mismo que un cara como un cara de tipo Paquirrín.
Ayer nos recordamos
una. O sea, no es lo mismo, ¿eh? Porque el ya veremos cuando acabe el programa y las entregas y tal, ya veremos qué es de Rocito.
Bueno, la semana que viene va ella a sentarse, cosa que está muy bien.
Es lo que tenía.
Pero creo que eso es el hoy por qué va.
Pero ¿por qué va?
Porque ¿pero va a vetar a colaboradores?
No. No, porque no hay ningún colaborador en
los... O sea, no va a haber entrevista como están haciendo ahora el foro abierto.
No.
¿Va a haber coro? Quiero decir, es decir, se van a sentar todas estas personas, todas las feministas, las abogadas...
Hombre, y en todo caso, tres y tres. Van a llevar también a Irene Montero, a alguna, dos o tres ministras.
Claro, va a estar Lidia, que ayer salía directamente perjudicada del asunto.
¿Quién?
Pero hay una cuestión. Con lo que ha salido ya, bueno, el último informe, el de hoy, los cuatro informes médicos que saca El Mundo, con el material que hay, las demandas que puede tener ella... La productora y la cadena son enormes. Bueno, yo creo que es un control de daños. Ella sale a matizar, a aclarar cosas que son contradictorias. Que además en El Mundo, aunque queden un poco... No es la mejor redacción, digamos, que yo he leído. Pero son cosas incontrovertibles. Que es que te dice un médico que nunca en ningún momento era una dosis letal ni ha corrido peligro su vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está el indiscutible suicidio? Y Belén diciendo, ¿cómo he podido yo contribuir a que esta mujer perdiera la vida? ¿Qué vida?
Pero con 30 y tantas pastillas no peligra tu vida.
Pero si es que han sido 3, luego 13, ahora 33 y otros dicen 70. ¿Cuántas han sido?
Hablan del
Le
informe,
han hecho un lavado de estómago.
Hablan del intento
Todo
autolítico.
Es lo que dice ella. Y ella ha dicho varias cosas.
No le hicieron un lavado de estómago en ningún momento.
Claro, pues si es la única manera de saber
lo
que
pero
se tomó.
Le ponen una medicación que contrarresta la sobredosis. La ingesta de productos.
Pero no es lo mismo. Cuando tú dices, vamos a contar pastillas...
Ellos hablan, pastillas. Los informes hablan del intento autolítico. Eso sí que está ahí. Pero es verdad que en otros informes, incluso a los que le hacen a posteriori, dicen que su finalidad no era morirse. O sea, que era evadirse.
Y llamar la atención.
No me quiero meter en este jardín porque como no tengo ni idea de psiquiatría y creo que...
No, pero vamos
insisto,
a ver, si es igual, ellos tampoco. A mí lo que mejoraba es que gente que es técnicamente analfabeta, por ejemplo Carlota, quiera darnos clase de política, de psicología.
Carlota está en otro ámbito,
tomando
de verdad.
Potitos,
creo que Carlota
yo estaba estudiando 3 años psicoanálisis con Oscar Masota, que es el que trajo el psicoanálisis a España. O sea, yo sé de lo que hablo. No he sido profesional nunca porque me tocaba ya ser profesional y no quería. Y dejé de estudiar ahí. Pero vamos a ver, una persona que está enferma nunca puede ser objeto de un montaje como este. Nunca. Primero, es un ejemplo terrible para los que sufren. Es una burla para los que de verdad son deprimidos y tienen una depresión grave. Una burla terrible, porque esto es una broma pesada, lo cual no quiere decir que el dolor no sea real. Es que el diagnóstico es falso. Es un diagnóstico que se hace para la galería, para ganar dinero, como con Paquirrín. Pero no se puede hacer ese negocio. Lo puedes hacer, si quieres, con Lidia, con Paquirrín, con la Pantoja y tal, que es gente curtida en eso y que cuando sale a la plaza sabe que sale un toro. Pero esta pobre está enferma.
Es que está muy destruida.
En cualquier caso, es como cuando, lo vuelvo a decir todos los días, como cuando alguien publica sus memorias.
Sí, si son suyas.
Son suyas, es muy libre de contar lo que quiera.
Su versión.
Lo que sea la verdad incuestionable, la verdad vista por
tus vivencias
o una invención. Me da igual, son memorias, libros de biografías que devoramos y que nos gusta, o entregas de Revista del Corazón que nos encantan.
Sí.
El problema es el debate posterior, anterior, paralelo.
Y el dictamen de que hay que creerlo.
Claro.
Es decir, yo leo unas, por ejemplo, no sé cuántas memorias ha publicado Sara Montiel.
Bien. Por ejemplo.
Me encanta leerlas porque, como he leído varias, me encanta ver. Y dice, no, es que negacionista, niegas lo que dice Sara Montiel. No, yo no niego nada, me divierto, sé que es todo mentira. O verdad, depende, lo cuenta ella y ahora lo siente así. Se cepilló a Severo Ochoa, que en ese momento estaba a un océano y varios estados de Estados Unidos lejos de ella. Y estaba en una edad para sopicas y buen vino, no para doña Sara Montiel.
Y salvó a Jackie Kennedy en el accidente de avión porque con su bolso taponó la ventana cuando estalló. Y se le fue el dinero de Hollywood por la ventana.
Por la ventana, con lo que el dinero de Anthony Mann.
Pero no hay delitos.
Bueno,
no hay,
perdona, crímenes, y no León hay... Felipe, que también creo que lo hizo feliz a León Felipe, sí, poeta peregrino en México. León Felipe estaba ya con el garrote así, que lo más que podía hacer no le llegaba al muslo a Sara Montiel. Así miraba y veía Yuma. O sea, pero vamos a ver. Y dice, bueno, entonces lo que dice ella es mentira. Sí, pero o no, me da igual.
Pero
son sus historias.
Te da igual.
Y son sus historias. Y habrá tenido otras que no cuenta y que serán más disparatadas que esas, seguro.
Sí, sí.
Ayer hay un momento cuando interviene Rocío Carrasco en el que dice esta historia de mi vida. Creo que es la primera concesión a reconocer que lo que estás contando es tu versión de los hechos.
Es tu vida.
Pues claro, que claro, es que es su versión tú, de los hechos.
Pero, no es, vida, pero claro. No es la claro, vida pero, de Rocío Carrasco, claro, que es lo que pretende ese programa no convertido en un plato comunista, en los juicios de Moscú.
Además, ¿qué es ser negacionista? Vamos a ver, si nos vamos a 1996, ser negacionista es creer a Rocío Carrasco. Sí. Si nos vamos al 2021, ser negacionista es no creer a Rocío Carrasco, según las mismas fuentes.
Y las mismas personas.
Eso es el problema, no. Quiero decir, queda todo muy mal y sigue estando muy mal, porque los pequeños extractos, bueno, obviamente, los momentos de Antonio David, que no me hace falta que me los recopilen, porque los llevo viendo 25 años, delatan a la persona, al programa, y una cosa que, de verdad lo digo, lo siento, igual que no echo de menos los besos y los abrazos con la gente a la que no conozco de nada, no echo de menos al público en plató.
No.
Porque ayer se notaba mucho ese momento de porque y entonces es una mala madre porque no sé cuánto, bien, y entonces es buenísima porque no sé qué, bien. Es muy feo el aplauso en estas condiciones, en estos temas, y ha existido siempre. Y no me he dado cuenta hasta ayer que hace un año que no tenemos público jaleando en el plató con un regidor.
Las que iban, a tricotar mientras le cortaban la cabeza a Madame de lo que sea, ¿no? O a la reina de Francia. A la reina de Francia.
Y queda fatal escuchar a Antonio David en todas las circunstancias en las que ha estado, en todos los programas en los que ha estado, con el jaleíto posterior del público al que invitaba el regidor.
¿En qué cadena estaba? ¿En qué cadena estaba? Que no recuerdo, en Telecinco, ¿verdad? Ah.
Y presentadores. Presentadores jaleándole y riéndole las bromas.
Pero claro.
Yo creo que hoy en el mundo hay un párrafo que me da la pista de por qué Rocío Carrasco el miércoles habla, y es el siguiente, os lo leo textual, es un nuevo documento que presenta el diario, dice, según ha podido saber El Mundo, con fecha 13 de abril de 2021, es decir, el lunes,
ahora,
el mismo día de esta publicación de El Mundo, el Hospital Puerta del Sur emitió un nuevo informe a petición expresa de Rocío Carrasco. En él recoge que la paciente estuvo en el centro hospitalario aquel 5 de agosto de 2019 tras una sobreingesta medicamentosa que había llevado a cabo con intención autolítica, según declaración de la propia paciente. Es decir,
de la propia paciente otra vez.
Pero ella,
o sea, no estamos ante un documento de la época firmado por un médico bajo su responsabilidad. Estamos a que cuando sale El Mundo sacándole las vergüenzas, se planta en el hospital y pide el informe basado en lo que ella dice.
Ella está recopilando pruebas.
Claro, pero son pruebas basadas en su palabra. Estamos otra vez en el informe de violencia de género, que fue la base, junto con el suicidio, del primer capítulo.
Eso es.
El informe de violencia de género fue rechazado por todas las instancias judiciales porque recogía solo la versión de ella, no la del marido y no la de los hijos, y está rechazado expresamente en la audiencia y está rechazado en el Supremo. Y además ya la Fiscalía, lo publicó ayer Libertad Digital, ha dicho que por supuesto no va a reabrir el caso. Porque hay una cosa que probablemente estos fiscales de rojos comunistas y tontos de lava no saben, que se llama la cosa juzgada. Cuando una cosa ha sido juzgada, tú no la puedes volver a juzgar. Lo cual, a veces es un fastidio, pero es un igual que la presunción de inocencia. ¿Es malo que un violador tenga presunción de inocencia? Sí, pero es necesario. Para que haya un Estado de Derecho, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Luego ya en un juicio, con una probatura, con pruebas, un fiscal, con un abogado, ya se establece, y el juez, no el jurado, por Dios, menos mal que aquí estamos en el derecho romano, el juez establece tal. Hay otra instancia de apelación si no te parece esa sentencia. Y otra más. Tienes tres y luego Europa. Es decir, hay unas garantías, que son las garantías de la libertad civil. Y hay una cosa que es cosa juzgada. El 11M, por ejemplo. El 11M no se puede volver a juzgar porque es cosa juzgada. Lo cual es trágico porque no se juzgó realmente nada. Se liquidó el asunto, se le dio un pispás porque no querían más líos. Lo que hemos dicho del caso de Miguel Bosé y Nacho Palau, que el juez se quitó de en medio. Uh-huh. Y tuvo un mal abogado, Nacho Palau. Dice, sí, pero eso que fue a juicio ya no puede volver a ir. Eso ya está juzgado.
¿No se puede reabrir?
No. Tienes que apelar. Uh-huh. Apelar a una instancia superior, sí. Pero reabrir el caso, como dicen estos analfabetos, imposible. Es cosa juzgada. La cosa juzgada no se puede volver a juzgar.
Apelar.
Pero, hombre, apelar, sí. Hay siempre. Y en última instancia, si ni siquiera el Constitucional te da la razón, tú puedes apelar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es la última instancia que tiene un español, que es Europa. Yo he ganado, a Gallardón le gané en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dijo que yo no había tenido un juicio justo. Y gané por 5-1, y el 1 era una sicaria de Gallardón. Pero lo gané 10 años después, pero lo gané. O sea, que sí que hay una apelación, hay tres instancias en España y luego tienes la europea. Claro que puedes apelar. Lo que no puedes es si otra vez voy a abrir el caso. No.
Pero
eso
para apelar tiene que haber caso.
Exactamente, y no hay. Es más, el rechazo que ratificado en varias instancias, pero por el propio Tribunal Supremo, que coincidió en que no había caso por ningún lado. Por eso citaba yo el caso de una abogada célebre de Madrid, que fue a verla con buen criterio, porque es muy buena, y dijo, no puedo defenderte. Esto no lo va a admitir ningún juez. Y entonces cogió otro, que será barato, que le habrá sacado una pasta monumental, pero ¿qué pasó? Que le rechazaron todas las demandas. Demandas, querellas o lo que sea, basado en lo que ponía. Ningún juez te va a admitir eso. Si es que no había nada. Vamos, hay mucho sufrimiento, hay mucha tragedia. Hay una vida hecha pedazos por una niñata que se casó con un niñato, etcétera. Pero tú no puedes decir que el daño psicológico, que tu vida además desmiente, porque mientras estabas, ayer contabas, que mientras estabas sufriendo ese terrible daño psicológico, desde hacía 7 años, estaba presumiendo del estreno de la revista musical sobre su madre.
De su madre, sí.
Y, por supuesto, entonces estaba fresca como una rosa. Ahora, que está fatal, no hay más que verla. Nadie, ninguna persona, pero mínimamente sensible, dejaría ese espectáculo de una mujer rota llorando continuamente.
Es complicado de ver, el documental, porque tenemos horrible. Que comentarlo. Yo creo que si no tuviéramos que comentarlo, no, yo me quedaría con lo que se dice después, porque es muy muy duro de ver.
Sí, es que está muy mal.
Es muy duro de ver, es
verla
muy
ella, complicado. Sí,
no, verla a ella y lo que cuenta y el sufrimiento que transmite duro, y lo que ella ha vivido.
Pero a mí lo que me resulta más difícil, y por eso no he visto más de que el primero, es que mantengas las preguntas. O sea, si yo estoy tratando a alguien como psicólogo, psicoanalista o psiquiatra, que son barreras muy difusas actualmente, porque también la química ha avanzado mucho, se sabe cosas de la depresión que antes no se sabían, en fin, afortunadamente. Sí, pero claro. En todo caso, hay una persona que sufre, que no sabe exactamente de qué sufre. Tú tienes que ayudarle a encontrar cuál es su problema, de verdad, el último, no el que dice ella. Ella nunca te va a decir, o él, no te va a decir qué es lo que le pasa, porque no lo sabe, si no lo sufriría. Tú tienes que ayudarle, y es una terapia que puede durar años, a veces una vida, porque necesitas continuamente interrogarte para mantenerte vivo. Y salir una persona rota, dando un testimonio absolutamente caótico, contradictorio, pero profundamente sincero en el sentido de que está dolida, eso es una estafa sentimental, en el peor sentido del término, que no se puede hacer en un medio público, pero vamos, ni privado, no se puede hacer. Tú no puedes aprovechar el estado de esta persona ni siquiera para darle dinero o para darle dinero al marido, teniendo en cuenta que tú vas a ganar mucho más dinero del que le das.
Pues
ya
es
digo,
segundo...
con Paquirrín vale, porque ni siente ni padece. Con esta no, que está hecha polvo.
Bueno, Paquirrín, sí, sí. Nos recordaba ayer un oyente que hay un momento en el que le hablan de la posibilidad de que su madre haga alguna locura y él se sale así por la tangente.
Da igual, hombre.
O sea que, bueno, vamos a hacer una pausa, Federico. Vamos a recomendar para todas esas personas que tienen colesterol, que se está convirtiendo últimamente además en el asterisco en todas las analíticas. ¿Sí? Lo vemos alto y entonces tenemos que recurrir a Kern Pharma para que nos ayude a bajarlo. Gracias a que a dos productos. Por un lado, Oxicol, que contribuye a acabar con el colesterol en apenas 2 meses. Y luego, si también hemos dado alto en triglicéridos, Oxicol Plus Omega, que va también a mantenerlos a raya. Consulten al farmacéutico. Les va a recomendar que tomen Oxicol y que se sometan de nuevo a la analítica, a ver si hemos conseguido
dejarlo atrás. En 2 meses, 2-3 meses es cuando hace efecto.
Eso es. Hacemos una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Moi, une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
Bueno, Nubela.
Sí, por favor.
Nubela, una de las características de este programa, que no pueden decir lo mismo en Sálvame, es que aquí Pelaso, en general.
Pelazo. Da gloria.
No, me gusta decir a Dani Carante, pelazo.
Pelazo. Bueno, pues hoy vamos a
Nubela.
Saludar a una farmacia en Valencia, en la Plaza Porta de la Mar, que se llama tal cual, Farmacia Porta de la Mar, porque en ella tienen toda la línea de tratamiento de Nubela Anzulé, empezando por el champú de cebolla roja, siguiendo por el Polinesia y terminando por el próximo lanzamiento, que va a ser el de los cabellos canos, los cabellos blancos, esa gente que ahora ha decidido que quiere lucirse.
Pero
como es.
Pero blancos, o sea, no, no gris. Sucio, que es como por desgracia la naturaleza, pues
eso,
cuando está ya...
Esos champús sí. Violetas, que tienen esa base violeta que contrarresta el color amarillo. Bueno, y además Amazonic, que es la línea para tratar las cejas y las pestañas de la forma más sencilla. 2 aplicaciones
que ahora,
diarias.
Que después del virus han caído muchísimas sí. Cejas
y
algunas
sí.
Pestañas, pero sobre todo cejas.
Y las mascarillas, que estás
sí.
Todo rato
bueno,
ahí
no, eso,
humedeciéndolas,
luego.
Etcétera. Bueno, aparte de lo que ocurra el miércoles que viene, que insisto, será, yo no sé quién ha pactado, a mí me da la sensación de que no les está yendo, no en cuanto
hombre,
a audiencia,
si fuera bien,
sino que
no
se les está poniendo en contra.
Yo creo que es miedo a querellas.
Y ella ha dicho, quiero hablar.
Se ha metido en varios jardines, que los hemos ido detallando, claro, llevamos ya como mes y pico con
sí,
esta historia.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Bueno,
entonces,
sí,
claro,
sí.
Se han ido metiendo
rey
en demasiados jardines,
con Pantoja, claro.
Y además con una puyatura legal nula, que esta es la cuestión fundamental. Todo el programa se basa en que hay que abrir, reabrir un caso que no existe y no se puede reabrir. Y a partir de ahí van acumulando cosas. Pero si es que partes de una base falsa. Y como partes de una base falsa, todas las imputaciones que hace son delictivas. Si tú tuvieras un juicio donde hubieran dicho, por ejemplo, pues Carlos Pérez Jimeno atropelló a Federico y le ha jorobado el pie derecho, pero no ha sido con intención. Yo podría decir sí fue con intención, porque vi que me estaba mirando y no cogió el patinete para darme el pie hasta que no me vio con el pie en la acera. Bueno, podría decirlo, porque ha habido un caso y me han declarado culpable, ahí lo han declarado inocente, sabiendo que es culpable. Bien, pero eso es discutible y sobre eso puedes debatir, pero cuando no te han admitido nada. O sea, yo voy y digo, es que me ha atropellado Carlos Pérez Jimeno con el patinete, me ha jorobado el pie derecho. Y dice, a ver el pie derecho. ¿Dónde está la herida? No está la herida, pero es que psicológicamente no puedo poner el pie. Y vale, bien, ala, ala. No, ala, inadmitido.
En cualquier caso, Rocío...
Inadmitido, y entonces, ¿qué voy a discutir?
Rocío ha optado ahora por hacer lo mismo que ha hecho Antonio David, que es decir, no hacer nada por la vía legal, o algunas cosas por la vía legal,
y otras...
y el 99%. de cara al público y ha decidido ponerlo todo de cara al público.
Sí,
y
lo ya veremos haciendo, si es todo. Ya
por
veremos.
Lo que anuncia, dice, ya hablaré de esto, ya esto vendrá otro día, en otra ocasión.
Yo creo que esto, ella, que no controla este proceso, porque no está para controlar nada, está controlada más bien.
Ella está dirigida totalmente.
El problema es que tú crees que tú, con tu verdad,
que te vas a enfrentar
puedes
a eso.
Afirmarte y, y vas a convencer a todo el mundo. Bueno, eso sucede durante 10 minutos. Es decir, no es verdad que tú, porque, incluso si tuvieras razón, no es verdad que por la televisión, por el hecho de salir tú, vayas a convencer. Primero, hay mucha gente que no te cree. Porque en este mes, el convertirlo en un tribunal político, algo que era una historia de corazón, de cuernos, de lo que sea...
Se le ha dado la vuelta.
Pues se le ha dado la vuelta y hay mucha gente que está en contra porque eres la chica que utiliza Irene Montero para acabar con la presunción de inocencia. Ya puedes ponerte como te pongas. Entonces, eso es lo que yo creo que ella no ha calculado.
Y por ese silencio que decía Alaska, que ha mantenido durante 20 años y ha jugado totalmente en su contra, lo que hemos vivido es que era una persona que en los 8 últimos no ha tenido comunicación con sus hijos. Y entonces eso, a los que somos padres y madres, bueno, y no hace falta,
te
choca, como poco te choca.
No, te choca, no, lo aborreces, por eso lleva, no le llaman mala madre. Hombre, es que no ejercía de madre, bueno, es que... y hemos visto a la niña llorando el año pasado.
No han vuelto a poner
en
los
Supervivientes.
Y rogando, cortes, rogando una llamada, un beso, un guiño de la madre, y
Olga,
la madre no.
¿Verdad? Lo dice Olga, dice, cada vez que les ha llamado, les ha colgado el teléfono, y Ana Rosa Quintana, que es la que se ha encargado del fichaje de Rocitín como comentarista, y que me gustaría de verdad que explicara si realmente se ha establecido un veto en su programa, porque yo lo pongo en duda, pero bueno, siempre puede dar una declaración.
No, pero hay como acuerdos, ¿no?
Sí, vale. En el caso de la niña y de las llamadas y lo que cuenta Olga Moreno, Ana Rosa lo que decía es, dudo mucho que esos niños no la quieran, o la odien, mejor quiero decir. Dices, yo creo que esos niños no la odian. Decía ayer Ana Rosa, que conoce un poco más las intimidades
en todo
de
caso,
los niños.
Fijaos,
es que Rocito lo dice varias veces, estos hijos que me odian, ha conseguido que me odien.
Claro, pero por el otro, que es el mal, ha conseguido que lo odien. Una hija que te llama para hablar contigo no te odia. Quiere que la quieras,
pero
es distinto.
Tenemos que llegar al capítulo donde, supongo, o no lo sé, a lo mejor dice Rocío, es que no me ha llamado nunca. Vamos a ver lo que nos cuenta.
Claro.
Y una pregunta, que no lo sé. Esas imágenes de Olga hablando con Marta López, que es concurso y es Supervivientes, ¿se le han puesto a Rocío para comentar en el programa de Ana Rosa? Es que es Supervivientes.
Perdona, ¿y se le van a poner a Rocío Carrasco?
No, quiero decir, Rocío
no,
Flores...
No, digo, pero es que también le pueden sacar.
Sí, claro, y bueno, supuesto, pero estamos hablando de que la niña es comentarista de Supervivientes, no quiere hablar de nada de que no sea Supervivientes, que me parece fenomenal, pero como Olga ha contado en Supervivientes, seguramente ha contado 100 millones de cosas más, pero la que hemos visto es esa. ¿No lo vamos a comentar?
Que en su casa nunca se hablaba de ese tema.
Bueno, pero eso también te digo, eso, vamos a ver.
No tiene, Olga.
Vale, muy bien. No se habla del tema y tienes un kiosco en la esquina y tienes una tele.
Una exclusiva.
Vamos, hombre.
Y estás haciendo una exclusiva hablando de
otra cosa, yo no pongo en duda que a lo mejor Olga jamás haya dicho nada de Rocío a los niños. No lo sé.
Imposible, no sería humano.
Pero has visto a Olga en Sálvame. Quiero decir, no hace falta.
Has visto a tu hija llorando mamá ni le tienen por qué llamar. No me acuerdo cómo decía que la llamaban, pero dice, bueno, no, a mí nunca me han llamado mamá porque yo no soy su madre. Ya. Otra cosa es que yo haya ejercido, haya hecho,
o
haya deshecho.
Pero déjame haceros una pregunta. Después de que aparezca como si fuera una famosa más, contando su verdad y su vida, ¿vamos a volver al docudrama en el formato que ya hemos visto?
¿A qué se refiere?
A los siguientes capítulos.
Que después van a emitir los siguientes capítulos.
Ella dijo que sí.
Pues,
que esto era un parón, digamos que hemos llegado al capítulo 4, recapitulemos y hablemos de todo esto.
Bueno.
Es que no sabemos.
Yo creo que ahí, salvo que sea un tongo monumental, eso se carga la continuidad de un género, que es el género ese de docudrama, cursilísimo, pero cuidadísimo, que han hecho desde el principio. Es que ahí entran, abres otras cosas que o no están grabadas, o si están grabadas tienes que rehacer.
Tengo otra teoría de programación.
A ver.
Got Talent termina, hace su final, con lo cual podemos pasar Rocío a los viernes. A lo mejor para pasarla hacemos este paréntesis en miércoles y a partir de ahí programamos Rocío los viernes. Igual me estoy equivocando, pero no, Got Talent no. termina.
Pero el lapso temporal del que habla Federico seguiría existiendo. Es decir,
no,
ella puede decir cosas...
No, sobre todo el lapso de género. Es claro. que es un género distinto claro. en una entrevista.
Y además no podemos hablar de lo que no hemos visto.
Claro.
Es decir, Rocío se sentará el miércoles y entiendo, y además es así, que podemos hablar de todo lo que hemos visto. No podemos hablar de Gloria Camila, pongo por ejemplo, porque todavía no hemos entrado
pero
en ese
no
tema.
De sus
no
hijos,
hemos empezado
de
con
la movida
eso.
Con su hija. De eso
claro, no puedes hablar
no
de eso porque no ha ocurrido.
Pero, hombre,
eso
pero
lo están... hemos escuchado los que hemos oído la declaración.
O sea, que ella va a ir el miércoles para explicar todo lo que hemos estado viendo.
Yo es que no lo creo. Yo creo que va a eso y ya verás. Bueno, hay que conocer un poco a Jorge Javier.
Habrá algún adelanto, ¿no?, de lo que va a venir.
Pura astucia. Tienen que dar adelantos y cosas llamativas. Hay una cosa, hay algo bueno, que no puedo decir, pero que es tremendo.
Bombazo,
tremendo,
bombazo.
Tremendo, tremendo, pero tremendo. ¿Es verdad o no es verdad, Rocío?
Y van a rodar cabezas. Y van a no sé qué. Sí, porque eso además.
Esto marca un antes y un después. No, esto lo que marca es un antes y un después la utilización antipsiquiátrica de una persona en tratamiento. Eso sí que no se había hecho nunca en televisión española.
¿Qué sabemos de Raquel ahora que hablamos
bueno,
de este tema?
Eso es.
Hacemos una pausa y contamos lo último que sabemos sobre ella, pero yo quiero uno punto
yo
con Federico.
Tengo uno.
Me encanta el debate que se está estableciendo en las redes en torno a las sartenes, en que hay que regalarlas de cara al Día de la Madre, otros dicen que no.
No conozco a ninguna
lo
madre
mejor es...
que no aprecie las sartenes.
Bueno, pues hagamos una cosa. Por un lado las sartenes, por otro lado podemos regalar el bio, podemos regalar una flor, podemos regalar, anda que no hay posibilidades las que nosotros ofrecemos, pero las de Gonzalo Colomer a mí me gustan.
Mira, te vas a la moderna apicultura que mandaron ayer un alijo de mieles, hay una miel con nueces y una miel con canela.
Eso no es bueno.
Que esa cosa, aparte de las clásicas de romero y tal, y mandaron mucho spray de golpe para la garganta, que naturalmente se lo he mandado a la presidenta Ayuso, porque empieza a perder la voz y quedan 15 días. Y eso no se puede tolerar. Tenemos que proteger a nuestra presidenta. Así que he mandado una parte sustancial de ese alijo a la presidenta para que acabe bien la
campaña. Muy bien.
Bueno, pues Gonzalo Colomer, yo quiero uno.com.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Es la mañana, es radio. Oh, no, you'll be deceived.
Federico, nos había quedado pendiente. La información la publicaba ayer La Razón. Durante la tarde, Raquel Mosquera había sido ingresada la noche anterior por un supuesto brote psicótico. Ella está en tratamiento y parece ser que Isi, su marido, su pareja sentimental, el padre de su último hijo, también tuvo que ser atendido por una crisis de ansiedad, pues por el problema que se estaba generando. Ahora mismo permanece ingresada, según ha contado a la revista Semana su representante. Y claro, ahora te tienes que hacer la siguiente pregunta. Ella está siendo víctima de lo que se está hablando de ella en los medios de comunicación.
Es víctima de maltrato psicológico por la serie de Rocito.
Claro, es que esto es muy complejo.
No, o sea, es que no es complejo, es que es así. Todo lo que se dice en un programa,
ya,
si tú estás débil,
y allá les aplica,
te destroza.
Claro.
Y si tú estás débil de por sí, te destroza de por sí. Mensaje para la moral, quiero decir. esto pasa todos los días. Y machacar a Lidia, a Federico, a Pablo Iglesias, me da igual. Lo que se dice te llega. Te llega. Claro. Te llega. Entonces, lo que no podemos es hacer un mea culpa gigante con un caso, porque cada programa está salpicado de casos.
¿Pero cuál,
si nos ponemos así?
¿Y a cuál nos referimos? ¿A Rocito o a Raquel Mosquera?
A todos.
No, a todos. A todos,
pero
en este caso,
a todos los, claro, que aparecen en
pero
televisión.
Pero es que en este caso, encima Raquel, que sí es una enferma, que se sabe lo que tiene, que hace años que está en tratamiento, uh-huh, que ha hecho lo posible por salir, pero que, uh-huh, tiene recaídas.
Una mujer muy frágil.
Muy frágil, sí, sí, sí. Porque es una enfermedad mental muy, yeah, grave y normalmente sin solución. Lo que tiene es tratamiento, no solución.
Sí, sí.
Entonces, como el SIDA. El SIDA no tiene solución, pero tiene tratamiento. Y te puedes morir con
crónicas,
100 años
crónicas,
y con esa... Son crónicas,
y, sí, y sí. Tienes un tratamiento.
Pero estos, uh-huh, golpes dependen. Y de pronto te afecta, fíjate, su marido. O sea, Pedro Carrasco es como si se hubiera aparecido el sol, la Virgen y San José a la vez. Porque fue alguien que no era nadie, que no conocía a nadie. De pronto Pedro Carrasco, una figura mundialmente conocida, apreciada y tal. Bueno, su vida cambia por completo.
¿Y cómo era Pedro?
Además. Entonces, de pronto esa persona va desarrollando, no sabemos desde cuándo, un problema psíquico muy grave, que es la esquizofrenia, que tiene elementos paranoides, y por lo tanto cuando hablan de ti, te hiere. La esquizofrenia paranoide, que es un modelo típico, no sé cuál será, pero normalmente hay siempre elementos paranoicos. El esquizo divide la realidad. Entonces vive una realidad y otra. Y esa otra es lo que ha oído y se siente agredido, a lo mejor resulta que piensa que está Fidel a punto de clavarle un cuchillo, porque ha visto que hablaban mal de ella. Bueno, es que suceden así las cosas en alguien que es muy frágil. Bueno, va un abogado, te pone mañana una demanda contra Rocío Carrasco, el marido, Carlota, Jorge Javier, Telecinco y alguno más, porque lo que le ha pasado a esta mujer es culpa vuestra. Porque hablasteis de ella, de unos términos despectivos, le ha afectado tan gravemente, y aquí sí que hay un certificado médico de lo que le pasó, y no solo a ella, sino al marido, además.
Rocío no ha demandado Rocío, que a quien, a por quien va esa, por Antonio David, ¿no?
Está, de sí, hecho está, pero no ha contado, pero que hay efectos colaterales.
No, pero lo que quiero decir es que ella no va contra la cadena que ha auspiciado a Antonio,
hombre, ¿cómo
David?
¿Cómo va contra la cadena
años?
Que le
de
paga?
Hecho, está en
lo
esa
cual
cadena.
No quiere decir que no meta la cadena en un lío que la cadena no ha previsto.
Y de hecho, Rocío en el documental no ha hablado de Raquel. Raquel ha salido por todo lo que hay alrededor.
Exacto. Bueno, sí que a lo que SS,
a lo que
así,
vuelvo a decir, si tú te quedas con unas memorias, llámalas como quieras, ya está. Pero sí, si luego alrededor de esas memorias hay una programación completa, claro, pues...
Pero de Raquel se ha hablado, ¿eh?
Pero
en el docu
no
ha pasado un poquito de puntillas, sí, pero como ignorándola, como diciendo, bueno, no tengo,
sí,
nada que ver
luego,
con esa señora, no tengo
charlas,
ningún...
mesas de opinión, claro, y dictámenes psicopolíticos,
claro. Es que eso hubiera sido lo ya bonito, pinchar el documental capítulo a punto, capítulo, que cada uno extrajésemos nuestras propias conclusiones, uh-huh, que ella hablase, que me hubiera encantado.
Si lo hubieran estrenado como Netflix y todo el mundo hubiera visto todos los capítulos, tendríamos una idea global.
Como el de Miguel Bosé, el que se está haciendo de Miguel Bosé. Nosotros extrajimos nuestras conclusiones el lunes,
bueno,
y lo haremos el lunes
que viene. Es
que además,
es que no puede ser de otra manera. Tú no puedes dejar una cosa y que la semana que viene a lo mejor te acuerdes de algo, porque no es verdad que te acuerdes. Sobre todo porque hay tan poco en lo que se ha basado tanto. Hombre, si trajeron hasta un pianista suizo tocando la canción de Eurovisión. O sea, que es que ya... Y sacaron una cosa que parecía el dragón, la telenovela esta mexicana. Solo faltó que volaran todos. Y dos gallinas aquí en la espalda de esta pobre mujer, que es una
cosa... Y una
cosa...
cantante que cantó como una ola, que era francesa o...
Francesa,
mira, ¿no? Yo, el otro día, y además, Francia, solo ha tenido, sí, una virtud indiscutible, que es resucitar Tómbola. Porque ya he contado que el otro día sacaron a Rocío Carrasco cantando la célebre canción de su madre contra Carrasco, ese hombre que tú ves ahí. Se puede ser sosa, muy sosa, no tener ninguna gracia, y luego ya Rocío Carrasco. O sea, es imposible, es una mujer guapa, que está imponente y tal, pero chico, es que no tiene gracia. O sea, Rocío Jurado se ponía a beber café y te reías.
Te reía,
hacía algo, hay gente que tiene el don. Lola Flores, Lola Flores hacía así y te daban la risa, como sí, Gila, sí, salía y antes de decir nadie ya estabas muerto de risa. Esta ya puede hacer el pino que te da exactamente
no
igual.
No empatiza.
Dices,
nada,
mira, a que se cae y te quedas exactamente igual. Sí, en fin. Sí. Esto va a ser un lío y es el miércoles que viene.
El miércoles.
Sí. Espero que no. Bueno, espero que sí tengan 5 horas 27 minutos a Rocito allí sentada, como ha ocurrido con todos los documentales y
no
demás.
No creo que aguante 5 horas como Paquirrín, ¿eh?
No, sí.
Vamos a ver qué ocurre.
No, no. O sea, o está muy medicada. 5 horas. ¿Os acordáis la primera hora de pie? Pero la primera hora de pie.
Pero tiene muchas
Paquirrín,
preguntas,
Jorge,
¿eh?
Javier
a las
y tal,
que enfrentarse.
Echándole cara, sí, pero esta mujer no está como Paquirrín, ¿eh?
No, pero yo ahí confío en que le van a hacer todas las preguntas que nos estamos haciendo. De verdad, ¿eh? Sí.
Todas
tengo confianza
hemos
en el género.
De lo que hemos visto hasta ahora, claro. Nos falta
sí,
la mitad.
Pero, bueno, pero o preguntas sobre su vida, sobre estos últimos 8 años, sobre si realmente les cogía las llamadas o no a los niños.
Esto es lo que se llama control de daños. Cuando alguien ha puesto una bomba en la Torre Eiffel.
Yo confío en el género
periodístico. Se te ha dejado una bufanda. Entonces, ¿qué vas a hacer con la bufanda? Pues la robas de la policía. Y si hay que matar a 2 policías y hacer desaparecer la bufanda, pues es un control de daños. Lo tienes que hacer. Es que si no con la bufanda, te condenan a cadena perpetua.
Bueno, ya. Federico, hasta aquí la Crónica Rosa de hoy. Mañana nos queda todavía una para terminar la semana. Nos vamos a ir con Teresa de la Cierva a una firma que se llama Alevó y que nos va a acercar a sus productos realizados con aceite de oliva virgen extra, que se puso ya muy de moda, pero que se ha confirmado y demostrado que funciona cuando tenemos que hidratar y cuidar nuestras pieles. Viene Mónica Nieto, la socia y cofundadora de esta compañía, para hablarnos de esto. De este
pues
producto.
Nanopausa, una minusculez, una cosita de nada y ya estamos.
Y ahí vamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.